cómo vivía, me preguntaron.
Muy buenas, empieza el programa Pan y Rosa de la Asociación Canaria de Economía Alternativa. En el programa de hoy tendremos un pequeño repaso de lo que hemos hecho este último mes, el colectivo. Repasaremos un poco la actividad básica y lo que nos viene por delante. Lo haremos muy rapidito para dedicarle todo el rato que podamos a charlar, a conversar con los dos invitados que tengo la suerte de tener por aquí hoy, con Emiliano Tapia. Emiliano, muy buenas.
Muy buenas.
Muchas gracias por venir.
Gracias a vosotros por admitirnos aquí en esta mesa.
Por Dios. Y a Manolo Sáez. Hola, Manolo.
Sobreviviendo, León Gieco.
Ahí, como se puede. Así que nada, en un minutillo comenzamos. Recuerden, aquí en Radio Guiniguada, 105.9. Comenzamos. Recuerden, está en el programa de Pan y Rosa, de la Asociación Canaria de Economía Alternativa, Radio Guiniguada 105.9. Para quien quiera ubicarnos, quien quiera encontrar dónde estamos, como saben, en el Café de Espacio, Centro Social Autogestionado, calle Severian 54, correo electrónico justo en Canarias, @gmail.com, cafedespacio@gmail.com. Y en la página web del café, toda la información sobre el colectivo y más cosas. Bueno, vamos a ir un poquito rápido para poder dejar tiempo a lo que nos interesa, que es poder conversar con estas dos personas que tenemos aquí, que es lo que al fin y al cabo nos importa mucho. Simplemente recordar lo que hemos hecho este último mes, poniéndole especial atención a la reunión, a la presentación que tuvo lugar el lunes pasado, el lunes día 16 de abril, con motivo de la semana, el 17, como saben, era el día de la lucha campesina, recordando esos 19 campesinos, campesinas muertas en Brasil, en el año 96. Para recordar esto, el día 16 de abril celebramos el Día de la Soberanía Alimentaria en Gran Canaria, presentando la Red por la Soberanía Alimentaria. La Red, como hemos comentado otras veces, está formada por agricultoras, agricultores, ganaderas, ganaderos de Gran Canaria, que intentamos poner en conexión con la sociedad organizada del mundo rural y del mundo urbano. En este caso formamos parte de esta red, diferentes colectivos, desde la Red de Semillas Tradicionales de Gran Canaria, Gente de Permacultura, Veterinarios Sin Fronteras, diferentes colectivos, la Asociación Canaria de Economía Alternativa, donde lo que intentamos es poner en juego, compartir herramientas para intentar pensar un modelo de alimentación diferente al que nos quieren vender las grandes agroexportadoras petrodependientes, que nos dejan siempre vendidos en función del interés de mercantilizar la alimentación. El manifiesto básico está encabezado por la afirmación ya casi emblemática de alimentación es un derecho, no una mercancía, y para sacar esta alimentación de la mercancía sencillamente intentamos, pero con mucha complejidad, poner en juego, compartir herramientas, cada una desde lo que hace y para conocernos mejor y trabajar. Bueno, además de poder hablar después sobre todo el mundo de la exclusión, de las cárceles, con Emiliano, yo sé que por allí, por Castilla León, están trabajando también el tema este desde abajo, para que nos comentes a ver cómo se hace desde allí, cómo estáis haciéndolo.
Bien, hay el medio rural de Castilla y León, fijaros que estamos en la región europea más extensa, en rural. Estamos hablando del 80-20-20-80, es decir, el 80% del territorio para el 20% de la población, el 20% de la riqueza para el 80%, para el 80% de la población externa, ¿no? Entonces nos encontramos en un territorio donde durante estos 40 años está sufriendo de manera muy clara lo que es la despoblación y lo que es el envejecimiento, ¿no? Entonces, frente a esa situación, los enemigos están claros, es decir, es la política agraria comunitaria, son las políticas hechas desde fuera para un territorio y para una gente desde el punto de vista de lo social, de lo sanitario, de lo educativo, es decir, todo se ha programado, todo se ha determinado desde fuera y nunca se ha contado con la población, ¿no? Si en los años 84, 85, 86 comienzan las políticas agrarias a actuar de manera definitiva y muy clara, y como consecuencia de ese tipo de políticas y todas las herramientas que ha ido utilizando a lo largo de todo este tiempo han llegado hasta donde han llegado, en este momento vamos a sufrir, pues yo creo que de alguna manera el ejercicio definitivo de la muerte de una tierra. Y es una ley que se está extendiendo en muchos lugares del territorio español. No sé si llega al medio rural también de las islas, del país de Canario. Y es que se quiere reestructurar el territorio rural, ¿eh? Uh-huh. Entonces, en Galicia ya hay ciertos atisbos, en Aragón ya existe y ahora se quiere poner en Castilla, ¿no? En definitiva, lo que se está buscando detrás de esta reorganización del territorio es utilizar las tres grandes fuentes de riqueza del medio rural para controlar todo lo que puede suponer en el futuro el agua, la tierra y el medio ambiente, donde entra todo el tema de los bosques, ¿no? Entonces, esta es una de las grandes luchas en las cuales estamos implicados. ¿Por qué? Porque creemos que la exclusión del medio rural viene sobre todo en haberle cambiado de papel. Es decir, si el medio rural tiene un fin, que es alimentar, y tú pagas por no producir, y tú buscas no producir para controlar el mercado, evidentemente este cambio de papel, este cambio, esto significa empobrecimiento y esto significa exclusión, ¿no? Entonces ahí, en medio de esa situación, es donde nosotros estamos planteando ciertas alternativas que se basan fundamentalmente en tres pilares. Un pilar fundamental es, si la gran mayoría de la población que permanece en el medio rural es la población mayor, es necesario cuidarla. Porque el medio rural permanece si se le cuida a su gente, si la gente somos capaces de cuidarnos unos a otros, ¿no? Entonces, cuidar a la gente no es enjaularlas en residencias, ni en el medio rural ni en el medio urbano, sino hacer que permanezca la población en el propio medio. ¿Para qué? Para que sus saberes, para que su historia, para que sus personas puedan generar posibilidades de futuro. Entonces ahí todo el tema de servicios de proximidad es necesario plantearlo, talleres de intercambio de saberes y de aprovechamiento de saberes de las personas mayores. Otro de los ejes es frente a alimentación global, alimentación local, ¿eh? Es decir, la tierra para producir. Y para producir todo aquello que pueda generar la suficiente confianza, se pueda recuperar la suficiente confianza en aquellos que consumen, y abrir, y este es el tercer gran eje, una brecha importante en estos momentos de comunicación entre el medio rural y el medio urbano, ¿no? El medio urbano está agotado, la cultura urbana está agotada. En su momento se encargaron de robar lo que era la cultura rural. Hay que volver a una nueva relación medio rural, medio urbano, ¿no? Y en esos tres pilares es en los cuales estamos trabajando como proyecto, ya no solamente en el lugar donde vivimos, sino en muchos lugares de Castilla y León y de otros lugares y zonas de la geografía española.
La verdad es que es buenísimo escucharte, porque es necesario aprender de cómo lo hacen, cómo lo estáis haciendo en otros lugares, para seguir trabajando en esto. Se va viendo que poco a poco crece la sensibilidad en recuperar, poner la centralidad de lo necesario ahí, digamos, en ese movimiento colectivo, y conectar poco a poco el espacio rural con el espacio urbano, fundamentalmente porque, como se ve en Canarias concretamente, la situación de precariedad y de urgencia alimentaria puede llegar a ser mayor por la situación de ultraperiferia que vivimos, y por tanto el alejamiento completo de la metrópoli. Lo que ocurre en Canarias, los datos más halagüeños dicen que se produce únicamente del 8 al 12% de lo que se consume, lo que crea una dependencia enorme respecto del petróleo, que sabemos que confiar mucho tiempo en el petróleo es una cosa bastante arriesgada por dos motivos. Primero, porque parece que está ya agotando el momento de máximo auge. En segundo lugar, porque ya en nuestras costas quieren empezar a sacar petróleo con todo el peligro que conlleva. Con lo cual, necesitamos aumentar ese porcentaje, aumentar la soberanía alimentaria, aumentar todos los circuitos de cercanía para ir trabajando en beneficio de esto. Y aparte, 350.000 hectáreas abandonadas, gente que abandona el campo, que no vive de eso, con lo cual 300.000 parados y en aumento, todo cuadra, todo cuadra.
Sí, pero yo creo que ese proceso ha terminado. Es decir, el proceso, por lo menos en la tierra nuestra, el proceso de abandono del medio rural ha terminado. No va más allá, es decir, porque ya se han encargado de agotarlo, ¿no? Sí, sí. Justamente lo que se está empezando ahora es a comprar la tierra, ¿no? Y a poner la tierra en manos de grupos financieros, en manos de gentes que controlan la economía. Es decir, es el siguiente paso. Y eso hay que frenarlo. Hay que frenar la venta de tierra en el medio rural. Nosotros, este fin de semana pasado, uno de los grupos de trabajo que ha surgido del encuentro asamblea que tenemos distintos colectivos, justamente una de las iniciativas que ha surgido es la denuncia de la compra de tierras y cómo frenar la compra de tierras por parte de grandes grupos, ¿no? Y de grandes colectivos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el medio rural es la riqueza que tiene desde luego una autonomía como la nuestra, ¿no? Y yo creo que, puesto en el contexto mundial, yo creo que hay que hacer justamente un ejercicio importante de ética mundial, en cuanto que no podemos olvidar que tenemos 1.000 millones de personas que no tienen que comer, ¿no? Uh-huh. Nos parece un insulto que se abandone la tierra o se utilice desde luego para otros fines, cuando esto es absolutamente imprescindible y es absolutamente necesario, ¿no? Yo creo que ahí esta es una de las grandes lecciones que hemos tenido que aprender de los últimos 30 años, donde nos hemos empeñado en muchas cosas, pero no hemos sido capaces de frenar todo este proceso. Incluso a lo mejor tenemos que sentirnos en parte colaboradores de este mismo proceso, ¿no? Pensemos en los grupos de financiación europea que ha habido en paralelo a las políticas agrarias, los grupos de desarrollo que se han llamado, que al final no han sido más que grupos que han recibido recursos económicos para continuar potenciando esas líneas de políticas europeas, ¿no?
Sí, no, está claro, como comentas, Emiliano, hay que poner en el centro este tipo de problemáticas para seguir haciendo y seguir haciendo con otras. Dejamos aquí el repaso de lo hecho. Quien esté interesado, interesada en saber cómo va, cómo se puede trabajar en conjunto por esta soberanía alimentaria desde abajo, entre todas, puede escribir un correo, quien esté interesado, al correo de colectivo, justoencanarias@gmail.com. Desde ahí informaremos cómo va, porque digo que hay diferentes espacios, los espacios de los pequeños grupos de consumo agroecológico, del mundo rural, de asociaciones ecologistas, bueno. Desde cualquier ámbito se puede trabajar por esto. Quien esté interesado, que envíe un correíto y allí informamos de lo que haga falta. Vamos a dar un pequeño parón para entrar en materia con Emiliano Manolo. Ponemos una canción de un grupo de aquí de Gran Canaria, Faneroque, En mi casa un vergel.
Quiero ver la luna llena reflejándose en mi mar, limpio, claro y transparente, aguardando tu llegar. Quiero ver el campo verde sin asfalto ni hormigón, ya en las costas tu mirada consuela mi desazón. El cielo estrellado se iluminó sobre la conciencia del que lo miró. Quiero ver mi tierra, quiero ver en mi casa un vergel. Quiero ver el mar abierto, ver dónde se esconde el sol, pero un muro al horizonte no deja pasar tu voz. La horizonte ser. Una hojita del asfalto grita su derecho a ser. El cielo estrellado se iluminó sobre la conciencia del que lo miró. Quiero, quiero ver mi tierra, quiero, quiero ver en mi casa un vergel. ¿Por qué no las cargamos? ¿Por qué no la quieren? ¿Por qué no la amamos? ¿Por qué no la sentimos como algo de adentro? Hay que despertarse, no ser marioneta en los nuevos tiempos. ¿Por qué no proteger lo que un día fue nuestro? Nos la arrebataron especuladores, hombres de política sin nombre. Porque la defendemos, porque la queremos, porque si la amamos. Porque si la sentimos como algo de adentro, ya nos despertamos. Renace el canario en los nuevos tiempos. Porque hay que proteger todo lo que es nuestro. Porque yo la siento desde lo más alto, de la cumbre hasta el barranco. Limpio, claro y transparente, aguardando tu llegar. Quiero ver el campo verde sin asfalto ni hormigón. Ya en la costa tu mirada consuela mi desazón. El cielo estrellado se iluminó sobre la conciencia del que lo miró. Quiero, quiero ver mi tierra, quiero, quiero ver en mi casa un vergel.
Bien, hemos escuchado a Faneroque, en mi casa un vergel. Saben, intentamos poner aquí un grupo cercano que suelen mover por el ambientillo de los locales sociales, de los locales de música en directo. Y bueno, pues Fanero, que siempre es un grupo muy valioso, que es bueno recuperarlo desde aquí. Continuamos, como ya anunciamos, estamos desarrollando en estos días el seminario organizado por Baladre, Zambra y la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza. El seminario Hay alternativas al capitalismo, en pregunta y como respuesta, Renta básica de las iguales y mucho más. Seminario muy interesante que se lleva desarrollando en muchas partes del Estado español durante muchos años, donde se intenta poner en juego diferentes prácticas, teorías para la transformación desde lo que hacemos, desde lo que hacemos juntas, digamos. En este sentido, y para esto, han venido por aquí tanto Emiliano Tapia como Manolo Sáez para desarrollar el seminario. Cuando hablamos de alternativas al capitalismo, indudablemente estamos hablando de que este sistema económico nos explota, nos oprime, no nos deja espacio, y para eso es fundamental que visibilicemos el mundo de los empobrecidos, de las empobrecidas, que visibilicemos aquellos márgenes de la exclusión que nunca queremos ver y que nunca nos muestran. Podríamos empezar contigo, Emiliano. Este mundo de la exclusión, este mundo de los empobrecidos, empobrecidas, desde tu realidad cercana, que lo has vivido, que las acompaña, que trabajas juntos.
El contexto y el marco es decir, hay empobrecidos porque hay alguien que empobrece. Es decir, hay pobres porque hay ricos. Es así de evidente. Hay excluidos porque hay excluyentes. O sea, y esta es una cuestión previa y clara que la debemos de tener, y si no la tenemos, pues mira, aclarémonos, ¿no? Primero, pues porque es un hecho real. Es decir, que existan barrios como los que yo comparto mi vida, en un barrio de 1.100, 1.200 personas de Salamanca, pero comparto mi vida también en la realidad rural, a la cual antes he hecho referencia, y comparto mi vida también en contacto con el mundo de la cárcel, ¿no? Son tres realidades que dices, bueno, ¿y qué tienen en común? Pues mira, lo que tienen en común es que tanto el barrio, a 5 kilómetros del centro de Salamanca, como el medio rural, pueblos desertizados, pueblos envejecidos, la cárcel, son tres espacios que están marcados por el empobrecimiento. Y empobrecimiento porque hay grupos, porque hay personas, porque hay una estructura que se llama capitalismo, que genera y está generando cada vez más situaciones de pobreza, ¿no? Entonces, esta es una realidad que nos tiene que llevar, evidentemente, a saber mirar estos lugares, a saber mirar estos espacios, ¿no? Es decir, los barrios han sido fruto, el medio rural que hoy nos encontramos, las cárceles, fruto de 30, de 40 años, consecuencia de una manera de ser de la sociedad, de una manera de ser de los estados, de una manera de ir actuando las estructuras económicas, ¿no? Barrios que están marcados por el narcotráfico, barrios que están marcados por el desempleo, barrios que están marcados por la inmigración, barrios que están marcados, en definitiva, por la falta de derechos sociales, de derechos fundamentales. Espacios rurales donde las políticas que se han ido ejerciendo nos han dado como consecuencia lo que hoy nos encontramos y lo que hoy tenemos. Cárceles que, por ejemplo, en el Estado español, desde los últimos 30 años hemos pasado de 18.000 personas presas en el año 80 a, hasta el año pasado, por ahora, 79.000 personas presas que, por distintas circunstancias muy puntuales y muy coyunturales, estamos hablando ahora mismo de 70.000, 72.000 personas en las cárceles del Estado, ¿no? Estas tres realidades son las que uno se encuentra y ante las que uno evidentemente se sorprende y uno tiene que intentar saber mirar y tiene que saber ahondar en ellas.
Claro. Te quería preguntar, Emiliano, ¿cuál es la realidad? Porque creo que no se habla, por decir nada, de este mundo, se criminaliza, se expulsa de fuera. La realidad del mundo de las cárceles en el Estado español.
Se criminaliza la pobreza. Es decir, ¿por qué? Es decir, generamos la pobreza, pero aquí nadie se pregunta por qué existe la pobreza. Entonces, al final, lo que hacemos es intentar almacenarla en barrios, dejarla escondida en el medio rural o llevarla a nuestras cárceles, que normalmente las cárceles históricamente han sido espacios dentro de la vida urbana. Desde hace 20 y tantos, 30 años se les ha escondido en medio del campo, además en medio de un campo absolutamente aislado y marginado. ¿Por qué? Pues porque a nadie le ha interesado qué es lo que ahí se esconde. Pero sí le interesaba dejar claro ante la sociedad que el mundo de la cárcel es un mundo peligroso, que quien pasa por la cárcel es ya alguien que queda marcado para toda su vida, y si analizamos quiénes están en las cárceles, se nos pondría un poco la cara roja de auténtica vergüenza, ¿no? Porque fíjate que es, y cada vez más escandaloso, que el número de personas que en las cárceles ocupan en mayoría son enfermos mentales, son enfermos como consecuencia de su prisionalización o como consecuencia de enfermedades crónicas. Es vergonzoso, ¿no?
Bueno, es terrorífico.
Justamente en estos días saca el tema, me imagino que no aparecerá como aparece, ¿no? O sea, en Estados Unidos quieren considerar a la persona que consume drogas como un enfermo, no como un delincuente. Porque sabéis que en España, en este momento, en todo el Estado, una persona que consume drogas está más pasando la línea roja de la delincuencia o pasando la línea roja de los derechos sociales. Uh-huh. Pero no se le sitúa en el lugar que le debiera corresponder, que es en el lugar de la salud. Es un problema de salud. Pero como no se quiere afrontar el problema de salud, al final nos encontramos que una parte muy importante de las personas que hay en las cárceles son enfermos.
Y además, ir a las causas también, preguntar por qué en ciertos barrios prolifera más el tema de la droga, qué ha pasado, qué tiene que ocurrir en ese barrio. Quiero decir, el problema social que siempre se esconde, parece que se individualiza la culpa a una persona concreta y no se ve la estructura de un barrio determinado, de una comunidad determinada que está, bueno,
el origen es evidente, el origen, y en cada lugar lo vamos a entender perfectamente. Yo hablo de la realidad de Salamanca. Uh-huh. O sea, el barrio de Buenos Aires en Salamanca surge como consecuencia, en toda su problemática más conflictiva, de depurar lo que era el casco histórico tradicional y todo aquello que no podía ser espejo ni imagen de una Salamanca histórica, de una Salamanca para el turismo y para el negocio del turismo, era necesario almacenarlo muy lejos, a 5 kilómetros del centro del casco histórico. Es verdad que se le adorna con, incluso como si eso fuera, bueno, pues un acierto del principio de los años 80 o de finales de los años 80 de unas políticas sociales avanzadas en temas de vivienda social, nada más lejos de la realidad. Pero así surgen, ¿no? Entonces, en Salamanca era necesario limpiar todo el entorno del casco histórico y esas familias se les tira a 5 kilómetros y allí, claro, a mitad de los años 80 comienza una de las actividades para las cuales se les va a utilizar, por lo menos allí, a partir de ese momento, que es la actividad del narcotráfico, ¿no?
Entonces parece como una doble exclusión. Primero se les expulsa del medio
y después se les condena.
Y después se les condena,
evidentemente.
Primero a 5 kilómetros, después a 25 kilómetros.
Pero porque al final lo que no interesa nunca es preguntarse por qué son pobres.
Claro.
O sea, no interesa preguntarse nunca por qué están empobrecidos, ¿no? Es decir, en Salamanca después ocurrió algo todavía mucho más grave. En el año 2002 se convierte en capital europea de la cultura. Con ese motivo, como con tantos en otros lugares, llámense olimpiadas, llámense lo que se llame, es decir, al final es inversión económica, es creación de lo que se ha llamado contenedores culturales, no sé qué, no sé cuántos. O sea, en Salamanca se ponen en marcha 26 hoteles en el año 2002, pero en el casco histórico de Salamanca. Pero los barrios, esos barrios que se generan a partir de finales de los 50, principios de los 60, finales de los mitad de los 70 y en los años 80, no evoluciona para nada en acceso a los derechos sociales más fundamentales, ¿no? Entonces, esos barrios al final son los barrios que se van a criminalizar. O sea, mi barrio tiene una media de 20 personas permanentemente en la cárcel. Es decir, esos niños, hoy ya de cuarta generación, esos niños y niñas de cuarta generación, no, nunca esta sociedad les ha procurado una referencia social, ni familiar, ni humana, de poder implicarse en la normalización de sus vidas, ¿no?
Claro, supongo que en ese proceso de acompañamiento vivirá grandes cambios en el momento en el que de repente empiezan a sentirse ellas, las personas que estaban excluidas, abandonadas, pues bueno, en un proceso de acompañamiento.
El problema es que esa conciencia ya no existe, pero no existe ni porque a la sociedad ya no le interesa, la sociedad salmantina ya no le interesa, a la sociedad del poder no le interesa, al contrario, hay que dejar ir, y ellos mismos están viviendo en el mundo que han vivido siempre. No han vivido otro. Entonces, cómo se rompe esa situación y cómo se genera ahí, pues desde espacios de afectividad a espacios de comunidad, a espacios de mirada hacia un mundo distinto, hacia una persona distinta, hacia un ser humano distinto. Es decir, que uno no puede estar condenado al empobrecimiento, que uno no puede estar condenado a la exclusión, que tú tienes un derecho como ser humano y que tienes que luchar por ello. Ese es el gran reto y ese es el gran problema. Y aquí no bastan las palabras, son necesarios los gestos, ¿no? Y ese es el reto.
Sí, parece, Emiliano, que ante una sociedad crecientemente individualista y excluyente, parece que el trabajo también debería o tendría que ir, o está yendo ya, por lo que nos cuenta, por recuperar el tema de los afectos, el acompañamiento, lo colectivo, por...
A nivel personal y a nivel comunitario, es decir, a nivel personal fundamentalmente, ¿eh? Una persona que está en la cárcel, el mayor fracaso, una persona con 38 años, 40 años, ¿cuál es el mayor fracaso que a lo largo de su vida ha sufrido? Que ni él se ha querido, ni nadie le ha querido, ni ha sentido esta sociedad como suya. Es un problema gravísimo. Pero es que tampoco se ha sentido parte de ella, porque la sociedad le ha criminalizado, su misma familia. La gran mayoría de la gente tiene rotas sus relaciones con el mundo de la familia, ¿no? Es decir, con el mundo de su barrio, con el mundo... No quiere volver al lugar de donde le llegó a la cárcel, ¿no? Es decir, en muchos casos, si esa persona extranjera no quiere volver a su país. Es decir, no hay arraigo de ningún tipo. No hay relación ni personal ni comunitaria con el contexto donde vive. Qué mayor empobrecimiento que este. Pero un empobrecimiento que no es casual. Porque es curioso, ¿no? Es decir, el gobierno actual, lo primero que planteó el ministro del Interior, el ministro de Justicia, es que aquí había que darle palo a los reincidentes. Es que los reincidentes son estos.
Claro.
Es que las personas reincidentes son estas, que no hemos sido capaces de que sientan el derecho a ser personas y el derecho a ser comunidad en relación con su pueblo, en relación con su familia, en relación con su barrio, en relación con su país o en relación con quien sea.
Sí, sí.
Es decir, reconstruir, de alguna manera, incorporar a esta tarea es realmente un papel difícil, pero ojo, pensar en las personas mayores que quedan en el medio rural, o sea, toda su historia, toda su vida dada, la sociedad española ha sido una sociedad que se debe al medio rural, y al final ellos, que han sido quienes han trabajado, quienes han producido, se les ha tirado en el medio rural a 300, a 600 o a 700 euros, sin servicios sociales, sin derechos, y en unas situaciones verdaderamente penosas y lamentables, porque su familia tuvo que irse, porque sus hijos no están. Y al final, ¿qué hacemos? Les metemos en jaulas. Y en jaulas, además, donde empresas hacen negocio con todas las residencias y con todos estos lugares. Es realmente tremendo, es realmente impresionante, ¿no?
Claro, ya en eso nos va la vida, nos va el trabajo. Creo que ha puesto en el centro cosas fundamentales, y por eso, bueno, te agradezco muchísimo que nos recuerdes, sobre todo, que este espacio, este mundo capitalista, hay además poblaciones enteras completamente olvidadas y excluidas, y ante eso hay que también responder y trabajar con ellas. Vamos a dar un pequeño paroncillo musical. Vamos a escuchar a Jesús Garriga, que le pone música a un poema de Mario Benedetti, Te quiero.
Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Tus ojos son mi conjuro contra una mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Y por tu rostro sincero, y tu paso vagabundo, y tu llanto por el mundo. Porque sos pueblo, te quiero. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. y en la calle codo a codo. Somos mucho más que dos, porque amor no es aureola, ni candida moraleja, porque somos pareja que sabe que no está sola. Ay, ay, ay. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz, aunque no tengan, aunque no tengan permiso. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía, y por tu rostro sincero, y tu paso vagabundo, y tu llanto por el mundo. Porque sos pueblo, te quiero. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Codo a codo, y en la calle codo a codo, somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos.
Continuamos en Pan y Rosas, recuerden Radio Guiniguada 105.9, estamos aquí con Emiliano Tapia y Manolo Sáez conversando sobre el seminario que organiza Baladre, Zambra y la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza. ¿Hay alternativas al capitalismo? Es la pregunta, e intentamos aquí darle soluciones, sobre todo aquí los compañeros, a ver cómo nos cuentan lo que están poniendo en práctica o están jugando. Antes de la parada musical, donde hemos escuchado a Jesús Garriga cantar el poema de Mario Benedetti, estamos hablando con Emiliano el tema de la exclusión en las cárceles, y empezamos a esbozar el tema de la exclusión en el medio rural con la problemática que nos comentaba del abandono de esas personas mayores que han sido durante muchos años los que han mantenido la vida de nuestras comunidades, y que cuando parece que lo tiene más difícil se les aísla, se les expulsa, se les enjaula.
Sí, yo creo que tanto si queremos mirar los barrios de otra manera y si queremos ver la realidad de la cárcel de otra forma, si queremos ver la realidad del medio rural de otra forma, yo creo que una de las cosas que es absolutamente imprescindible y necesaria es hay que generar un nuevo pensamiento. Es decir, porque el pensamiento que el sistema educativo, el pensamiento que los medios de comunicación, el pensamiento que la universidad ha transmitido, el pensamiento que la cultura popular ha generado, es un pensamiento que intenta sostener este marco que ha generado toda esta situación. Y es imprescindible, es una de las tareas fundamentales que de alguna manera, de una forma y de otra, estamos intentando propiciar los primeros nosotros, ¿no? Es decir, hay que generar otro pensamiento. No puede ser que este pensamiento sea capaz de desmantelar y sea capaz de desmarcar todo este mundo en el que estamos y en el que sentimos, ¿no? Yo incluso llego a decir que este nuevo pensamiento no, yo creo que no merece la pena ponerlo en contracorriente, sino que hay que ponerlo en otro lugar, ¿eh? Y porque poner este pensamiento en contracorriente al pensamiento actual, el pensamiento único, ¿no? Esto que llamamos el pensamiento único, es estar probablemente perdiendo un montón de energías que no nos conduce a nada, ¿no? Sino que será generar un nuevo pensamiento, eso sí, y evidentemente, con ensayos de nuevas acciones, con ensayos de nuevas denuncias, con ensayos de nuevas propuestas, con toda la precariedad que puedan tener, pero con toda la fuerza del pensamiento que les vaya transformando la realidad.
Claro, y también por lo que nos estás comentando, parece que, además de nuevas propuestas, parece que esto bebe de algo que también todas tenemos en nuestro haber, que es quizás beber de todos los cuidados que nos han enseñado, quizás una teoría mucho más del mundo de las mujeres, del mundo de lo femenino, que se opone quizá a este mundo productivo donde lo que ya no vale para la producción se abandona. Quizá hay que recuperar, ¿no?, este espíritu del cuidado, de cómo hacemos para cuidarnos, poner las necesidades en el centro, que esto quizá todo ese tipo de tradiciones sí que lo están recuperando, ¿no?
Yo creo que hay que recuperar el sentido del ser humano y el sentido de lo comunitario. Es decir, esas son las dos claves. Lo demás no tiene sentido. Es decir, si somos capaces de recuperar el ser humano como persona, se llame mujer, se llame persona mayor, se llame persona que ha pasado por la cárcel, se llame como se llame, si no somos capaces de recuperar a la persona como tal, al ser humano como tal, y recuperarle dentro del contexto de lo comunitario, donde lo que tenemos lo ponemos en la mesa común, a mí me parece que son las dos claves fundamentales de cualquier acción que genere este nuevo pensamiento. Entonces me parece que esos dos pasos, yo creo que estamos muy empeñados y yo creo que somos capaces de hacerlo. Pero aún más, en un tercer paso más, es decir, si el primero es generar un nuevo pensamiento, si en segundo lugar ese nuevo pensamiento debe ir atravesado por lo que significa recuperar al ser humano dentro del contexto comunitario del compartir. En este compartir y en la mesa hay que poner no solamente lo diverso y lo distinto que cada uno tenga, sino el patrimonio que nos rodea. Por ejemplo, estamos en el medio rural y el medio rural tiene muchísima riqueza que gestiona un ayuntamiento, que gestiona una asociación pública o privada. El ser capaz de poner en la mesa común del compartir para un grupo de personas mayores y con un grupo de personas mayores que a la vez con un grupo de mujeres, que a la vez con un grupo de niños o con un grupo de jóvenes, recogiendo toda la realidad del medio rural, que es producir de otra manera, que es aprovechar los saberes que los mayores, que es generar nuevas relaciones con un mundo que parecía que estaba en contra, que era el mundo urbano, generar esas nuevas relaciones en esos nuevos espacios, a mí me parece que es un reto absolutamente imprescindible y desde luego puede generar una riqueza impresionante. No hace falta llevarse a la persona mayor, no hace falta que el joven se vaya, no hace falta que la mujer vaya a generar fuera del medio rural, no. Incluso, ¿por qué no absorber a todos aquellos que la sociedad ha llevado incluso a la misma cárcel? Evidentemente el mundo urbano no podrá dar respuesta al futuro de muchas de las personas que han pasado por la cárcel, llámense extranjeros, llámense personas que por distintas circunstancias vienen relacionadas con el mundo del consumo de la droga o de la enfermedad mental. Pero el mundo rural de manera prioritaria y la cantidad de patrimonio que tenemos, yo creo que es lo suficientemente importante como para que, puesto en la mesa, unos y otros, estoy hablando en concreto, si hay un ayuntamiento de un pueblo que a nosotros la semana pasada nos ofrece un invernadero de 240 metros cuadrados y hay dos chicos de Marruecos que nunca le van a posibilitar el permiso de estar, pero en un grupo comunitariamente podemos posibilitar espacio para comer, espacio comunitario para dormir, espacio de vida para estar, pero a la vez se le posibilita que puedan trabajar, que puedan producir para que ese producto llegue al catering como que tenemos y a través del cual posibilitamos que a personas mayores se les lleve la comida a domicilio o en comedores comunitarios. Se puede generar toda una red verdaderamente impresionante, fundamentada en lo comunitario y en sus mismas personas.
Sí, sí, desde luego es apasionante el trazado de trabajo, porque esto se basa en trabajo compartido, en experiencia compartida que nos estás contando. Y que además es necesario volver a esto, a replantear que desde donde se está se puede hacer mucho. No hace falta quiero decir, desde lo rural que uno puede habitar, hay mucho, mucho por hacer. Y un poco lo que a veces conversamos contigo, Manolo, que ha pasado también, ¿no? ¿Para quién están hechas también estas ciudades, ¿no? Estas ciudades que como espacios individuales que alejan lo colectivo, lo comunitario, ¿no? Estos espacios tránsitos.
Sí, además yo tenía ganas de que Emiliano utilizara la hora entera porque, bueno, pues a menudo comparto, ¿no?, con vosotras, en otras las personas, aquí también, ¿no?, en Guinillada más de una vez, ¿no? En seminario y en general en muchas reflexiones que hacemos con otras recordamos cómo estamos subdivididas, ¿no?, individual y colectivamente, ¿no?, cómo además a la hora de construir imaginarios retrocedemos a algo que no va a volver a ser, ¿no?, que es movimientos vecinales inexistentes y no viables en el futuro, o sea, movimientos vecinales y formas de relación y de vida construidas en base a la sociedad industrial, el empleo como centralidad del ser, de la pertenencia, del vínculo, el barrio y el territorio en función de esa producción y de ser estable, con una situación heteropatriarcal de mujeres que se responsabilizaban de los cuidados, de las atenciones, en unas situaciones de sometimiento a los varones. Entonces, hay que volver a retomar con sinceridad la construcción de estas comunidades desde otros valores emancipadores que nos ayuden a salir no solo del mercado, sino de la lógica heteropatriarcal, donde no solo es una cuestión biológica de biohombre, de biomujer, sino es de personas que constituyen desde sus potencialidades, posibilidades, saberes, habilidades, encuentro. Encuentro que tiene que articularse desde el respeto, la horizontalidad, la complementariedad. Y ahí estamos entrando en un terreno de, muy bien exterioriza Emiliano lo concretito en su realidad, sus realidades diferentes, de ensayo, error y algún que otro acierto. El reto actual, a mi entender, en un país central, de construir y generar relaciones, que es la base de cualquier proceso comunitario, y relaciones, y relaciones, y relaciones, 7000 veces, si hay que parar la cinta, para que nos lo metamos, pero bien profundamente en nuestras cabezas, no es volver a dinámicas populistas, 60 finales, vamos a las fábricas a decir a las obreras lo que tienen que hacer, no, 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 mi amor, no tenemos que ir a ningún área, estamos donde estamos. Desde donde estamos, en los ámbitos de relaciones cercanas, y vayamos ampliándolos, vayamos poniendo orejas desde lo que realmente somos y no lo que aparentemos ser para podernos relacionar. No tenemos que simular, tenemos que esforzarnos por ampliar los límites actuales de nuestros espacios. Y desde nuestras capacidades y posibilidades, andar caminos. Andar camino, no se trata ahora de generar dinámicas populistas, novedosas, posmodernas, no, 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 no. Se trata realmente de poner en valor lo que hemos sido capaces de hacer en este año con el 15M, con otras, que son ellas las que han transitado, y no nosotras, cuidado. Gentes jóvenes que en un principio dijeron, oye, sácame la pancarta, la sigla, quién tú eras, déjame de rollos, que yo eso ya... Y en un momento concreto aterrizan y dicen, oye tú, explícame aquello que me decías aquel día, y ellas transitan, no todas, pero ese tránsito, muchas de nosotras, en los espacios estos que llamamos de iniciativas sociales, de movimientos sociales, de grupos de vida, tenemos que empezar también a transitar hacia otras, con ellas, para, bueno, pues, definir cómo entendemos hoy el compartir, cómo entendemos hoy la relación y desde ella la complicidad, la confianza para articular verdaderos procesos emancipadores. O sea, está por generarse lo nuevo, lo futuro, lo viable. Pero por otro lado, no va a haber construcción de lo nuevo si no es desde la capacidad realmente de, bueno, esas nuevas habilidades. O sea, ¿dónde está realmente en estos momentos el nuevo hacer, ¿no? Esa capacidad realmente transformadora, pues evidentemente está abajo y está a la izquierda. Está en esa capacidad de ingenio, de habilidad, de generar vida casi sin recursos, de generar apoyo mutuo por necesidad y angustia. Hay que observar qué está pasando ahí. O sea, y eso es nuevo. Eso no se trata de colonizar todo eso, se trata de convivir, compartir, estar, y desde ahí andar camino, ¿no?
Claro, pues será la única forma, ¿no?, de poder construir, porque en muchos momentos ciertos discursos se llenan la boca de lo colectivo o de lo comunitario, pero si no experimentan, no viven desde esa, desde ese compartir, esa experiencia colectiva comunitaria, pues es muy complicado. Y aquí poner la centralidad en el hacer juntas me parece que abre un nuevo terreno de lucha, porque en muchos momentos sí que vivimos la angustia de cierta gente que hay, que se puede hacer, que se puede hacer cosas muy teóricas, pero bueno, poner la centralidad en el hacer aquí y ahora con las que estamos, con las que somos, hombre, parece que es un punto de vista central para replantear. Y no quería terminar la charla, porque sé que mucha gente que nos oye nos pregunta, oye, andáis siempre hablando todo este tema de la renta básica, de las iguales, todo esto. Bueno, en este hacer juntas, en este compartir juntas, ¿qué papel juega esta herramienta que muchas veces, te aseguro, Manolo, que muchísima gente nos pregunta, y esto, ¿cómo se explica? Sobre todo, ¿qué papel juega como una de las herramientas más en todo esto?
Mira, dos cosas. Una, si en este momento la gente inquieta no es capaz de soñar con deseos de formas de vida que no les esclavicen y sometan al trabajo asalariado, mal vamos. Que una propuesta redistributiva en sí misma lo aporta todo, mentira. La renta básica, las iguales, redistribuye recursos, pero, y es un pero muy interesante, introduce unas posibilidades de transversalidad. ¿Qué es eso? De que muchas, de repente, tengan las posibilidades, todas inicialmente, pero sobre todo muchas desde la voluntad, de poder encarar la vida de otra manera. ¿De qué hablamos? De disponer de un ingreso individual, incondicional, todas, universal, suficiente, que llega en dos formas. Una monetaria, inicialmente, del 80% de lo que te corresponde, otra en servicios y recursos, que viene del fondo de renta básica de las iguales, que pongo un ejemplo sencillo, porque si no, la abstracción es peligrosa. Si 900 te toca, 700 te van para tu cuenta, 200 aproximadamente van para el fondo, y en tu barrio, en tu pueblo, decidís en qué hay que invertir desde las necesidades colectivas para poder disponer de servicios y de ayudas en esa realidad específica. Pero todo esto desde abajo, con la gente, para posibilitar, con otras muchas propuestas, salir de aquí, tendiendo a que cada vez más el porcentaje de los servicios y lo colectivo y los servicios sea lo mayor y lo monetario individual sea lo menor, ¿eh?, en cuanto a tendencias. Primeramente quiero, porque bueno, los tiempos son así de divertidos, ¿no? Hablar de esto hace 6 meses tenía un tono. Hablar hoy de esto tiene otro tono. Una iniciativa legislativa popular en Extremadura, la primera a nivel mundial, y digo mundial, para que pongamos en valor también lo que sale de una coyuntura, eso que se llama históricamente las circunstancias políticas, que muy poquita gente, no menos de 10, la perciben como posibilidad y juegan a la vida, a la política, y ponen en marcha enredos en un territorio inusual de cara a esta propuesta, que hay antecedentes, pero ni mucho menos era el previsible. Se repite otra vez históricamente, donde menos esperábamos, sale una iniciativa novedosa que pone patas arriba la realidad sociopolítica de Extremadura y posiblemente introduce un debate de cómo plantearse la vida, que abre un escenario nuevo ahora en Andalucía, que si este hombre va para aquí, que va para allá, que si dice que la renta básica, y entonces eso nos posibilita mediática y social y políticamente a todas, poder de repente en 6 meses, oh sorpresa, tener una centralidad temática, que lo malo de esto es que se viva como una coyuntura. Lo interesante es que nosotros sepamos leer e incorporemos, no solo en agendas, sino en prácticas en este momento, cada vez más, y estamos en Canarias, la RIS para la REVIS. Aquí es donde al tejido social y a las gentes inquietas de Canarias le hay que plantear un reto. Ya vale de tonterías. Dejemos de contar gente empobrecida. Pasemos a abordar lo necesario, el deseo, lo urgente. La REVIS aquí es viable, porque la RIS, que es el recurso para la gente rica, de lo que debía ser para el colectivo, ya existe. Con lo cual, con solo modificar la orientación, está el paso. Falta la gente, falta la voluntad.
Sí, como hemos comentado otras veces, la Reserva de Inversión Canaria ha sido un auténtico robo y expolio de la gente hacia las clases más ricas. Desde luego que es una cosa que hay que denunciar, que todo eso, es decir, que muchas veces cuando se visibilizan herramientas, el tema es que las personas ricas, poderosas, tienen sus herramientas y la gente no las ve, que es que nos están robando de manera miserable. Pero lo que creo que es más, lo que veo en lo que comenta Manolo, muy importante, es que parece que todo el acento se está poniendo en lo que se genera como proceso comunitario, de cómo está generando.
Y perdona, me enfada muchísimo que sigamos contando gente pobre, ya vale. La gente pobre, en pobreza, está ahí. Está muy bien, hay gente que tiene que comer de todo esto. Pero el asunto ya es dejar de contar, y la poca energía que tenemos, mostrar, denunciar y abordar y conseguir y superar los marcos. Estamos en momentos donde ya no hay tanto que explicar en términos cuantitativos como cualitativos. Y estamos hablando de gente en la calle, de hambrunas, de necesidades básicas, y por lo tanto hay que ir a por ellas.
Pondría la centralidad entonces en estar en los barrios con la gente, creando procesos.
Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos.
Eso es. Manolo, oye, muchas gracias.
Vosotras.
Te tendremos por aquí otras veces y te aprovecharemos todas las veces que venga. Emiliano, lo mismo digo, de verdad que muchísimas gracias.
Muchas gracias a vos.
Por compartir. Y nada, ya saben, nos seguimos escuchando por aquí y tampoco se pierdan en Radio Pimienta toda la programación, que podemos seguir escuchando aquí a Manolo, a Emiliano.
Y gracias al compi, que es un monstruo, ¿no?
Por supuesto, gracias a Javier. Por
muchos Dios. Años si aquí, no, dándole a esto de las teclas.
¿No? Y además, si no fuera por gente como él, imposible hacer un programa. Así que nada, muchas gracias.
En él repito siempre que mientras alguien ponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo. Tristes y errantes hombres sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero, tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia esta tierra, hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero.